Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha anunciado esta madrugada que Estados Unidos va a tomar el control de la Franja de Gaza, que de allí deben salir todos los palestinos y que la van a reconstruir para que sea una Riviera de Oriente Próximo.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. And be responsible for dismantling all of the dangerous...
Declaraciones del presidente estadounidense en una rueda de prensa posterior a su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump ha asegurado que será la responsabilidad de los Estados Unidos desactivar bombas, retirar escombros y preparar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos. Trump ha llegado a hablar de cómo llamaría este proyecto la Riviera de Oriente Medio y justifica la sorprendente idea con que hay que hacer algo distinto a lo que se ha hecho durante los últimos 100 años para obtener consecuencias diferentes. Y aquí en España, el martes ha venido marcado por las novedades en el caso Begoña Gómez. La asesora en Moncloa de la mujer de Pedro Sánchez ha sido imputada por el juez Peinado y declarará el 28 de febrero. Desde el Ejecutivo insisten en que no hay caso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno evitó detenerse en el nuevo revés, intentó relativizarlo e incluso interpretó que la asesora de Begoña Gómez ha sido imputada sin que exista nada contra ella. Toda vez Pilar Alegría defendió que no hay causa. Según la portavoz, la verdad, la suya, se abrirá paso.
Tenemos toda la confianza en la justicia. Además, somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino. Porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso.
El Ejecutivo opta por no moverse un ápice y dejar en evidencia que en ningún caso comparte los pasos de Juan Carlos Peinado. En la Moncloa insisten en su tesis de que el juez está errando el tiro a la vez que afirman su confianza en la justicia. El discurso oficial da la situación bajo control, mientras Alegría se preguntaba si será investigada la filtración de la condición de investigada de Cristina Álvarez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo en un día en el que hemos conocido que el mercado laboral ha perdido 242.000 afiliados y el paro ha crecido en 39.000 personas. Es el segundo peor mes de enero desde 2013. Todo esto mientras la sobrecualificación hace que la nómina de los trabajadores españoles se reduzca casi un 17%, una factura que supera la media de la OCDE. Somos además el país de Europa con más trabajadores con una formación superior a la que necesitan para su puesto de trabajo. Victoria Ballesteros.
La primera consecuencia de esa sobrecualificación es el desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Y la base de este problema parte de la formación. Sandra estudió arte y diseño, pero trabaja como pescadera.
Me ofrecieron tiempo completo y subirme de categoría. Y como me quería independizar, pues lo acepté mientras encontraba algo de dibujo. Pero al final se va pasando el tiempo, no encontraba nada así estable.
La OCDE advierte de que la sobrecualificación impacta directamente en la productividad, que es uno de los problemas de España, y afecta especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes. La foto general del mercado laboral nos deja que 4 de cada 10 españoles no trabaja de lo que estudió.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo a los ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que van un poquito más tarde que el resto, pero que estamos aquí y vamos a acompañarte las próximas 3 horas de esta madrugada. Estamos a miércoles, es 5 ya del mes de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo que te cuento, pues tenemos previsto estar hasta las 6 más o menos, que es cuando Herrera arranca. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Pero tenemos un montón de cosas que contar. contar.
Muchísimas.
Y antes de que den las 6, hay un montón de contenido que hemos preparado para esta hora, hasta las 4 de la mañana. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de parejas, o mejor dicho, vamos a escuchar algunos consejos de un experto para buscar puntos de encuentro con nuestra pareja. Siempre se dice que el roce hace el cariño, pero convivir en ocasiones desgasta el afecto por la otra persona. Así que a ver, pues qué nos cuenta Arun Mazzucani. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de nuestro sistema respiratorio. Es tan importante que está recubierto por 12 costillas que le protegen, al igual que el corazón.
Tenemos ahí la coraza porque nuestro sistema respiratorio efectivamente es uno de los más importantes que tenemos en el cuerpo. Yo te voy a recordar, ponedor, las vías de participación que tienes con nuestro programa. Puedes escribirnos en Facebook, puedes mandarnos notas de voz al WhatsApp 662-942-605. Hoy estamos hablando de medicina estética en general. No solamente hablamos de cirugía, que también, sino de algún retoque que te hayas podido hacer. Pues lo mismo es habitual en ti el irte a hacer algún peeling, ¿no? O radiofrecuencia, o que te has inyectado botox o ácido hialurónico. Hay gente que se arregla las orejas porque no les gusta, las tienen un poquito de soplillo.
Sí,
que se
incluso
decía.
El botox para el tema de sudar también
eso
se usa
es,
mucho.
Cualquier retoque que te hayas podido hacer para mejorar algo estético, y puede ser, por ejemplo, el tema del sudor, nos lo puedes contar, ya sabes, 662-942-605 y en Facebook. Y, por supuesto, te recuerdo el teléfono del estudio, es el 950-6006. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos.
Promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú.
3 y 9 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, leyendo aquí los mensajes de los ponedores que no sabemos si se han retocado o no. Tú sabes que la gente, por regla general, se retoca y no lo dice.
Claro, luego lo ocultan. Pero es que hay veces que sí que queda creíble. Eso que no mucho, te das cuenta.
Pasa mucho con las famosas, Ana.
Hombre, por ejemplo, ahora, sin irnos muy lejos, Sony y Selena.
Vale.
Que les entrevistan.
¿Y qué dicen?
Y
que
dicen
no se han tocado
que
nada.
Que no se han tocado nada. Bueno, a ver, si quiere, o sea, si ellas viven mejor sin decirlo, vale, pero yo creo que todos estamos
Sony y Selena, puedo decir una cosa, son muy obvias.
Sí, claro.
Con lo cual, da igual lo que digan, porque Exacto. Es una obviedad.
Claro, pero luego
desde
hay gente...
las cejas hasta el dedo gordo del pie. Hay una obviedad de muchas cosas, no de una. Vale, pero luego hay otras famosas...
Que juegan más, despiste.
Más discretas.
Sí, 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 sí.
Que son retoquitos.
Sí, que si una rinoplastia que casi no lo aparenta.
Que si ahora me estoy poniendo un poquito de Botox aquí, que si me echo el labio poquito a poco porque me inyecto ácido hialurónico. Y eso no te lo cuentan en Instagram,
en sus redes sociales.
En sus redes sociales te dicen, ay, me he ido a hacer un masaje facial rejuvenecedor. Y la ves haciéndose el masaje. Ay, me he ido a hacer una limpieza... una oxigenación, y te enseñan, eso te lo enseñan.
Sí, sí, sí.
Pero donde se inyectan el ácido hialurónico,
eso no.
Ese no lo ponen.
No, no.
Que podrían promocionar al doctor.
Hombre, claro. Y sobre todo, oye, pues así si alguien quiere ir a un sitio y quiere que se lo hagan bien, pues mira, es que ganarían todos.
Eso es, pero no te importa reconocer que te haces una limpieza o que te haces un remodelage, que se llama ahora.
Claro.
Que no, eso no te da vergüenza.
No.
Pero lo de que te has inyectado...
Cositas, ya no lo
vas contando, que cada uno hace lo que le da la gana y cuenta lo que le sale del moño.
Después de este momento marujeo.
Pero este ha sido un momento maruja. Pero nosotros queremos saber si los ponedores son como los famosos y
claro. Ocultan...
Esos retoquitos que se hacen. Charlie nos dice que solo crema en el cuerpo y en la cara, que nada más que crema.
Pues
bueno,
muy
está muy bien, que hay que echarse mucha crema.
Pues mira, Begoña nos dice, yo tengo una hija de 16 años y es increíble cómo entre las jóvenes es muy común que hablen de ponerse labios o hacerse, lo que decíamos, una rinoplastia.
Claro,
o
es lo que comentábamos en nuestro temazo. Hay muchos doctores, porque cuando ya con 40 años a decir que te pongan labios, el doctor dice, pues ponte labios
pues
y ponte
está.
Lo que quieras, que
claro.
Estás en una edad para ponerte lo que te da la gana. Pero cuando te llegan con 17 y te dicen que se quieren poner los labios de...
Sí. Que pareces Carmen de Mairena si te lo hacen mal, ¿eh?
Sí.
Un pato.
Sí, es como Angelina Jolie, vamos bien, pero si no...
Sí. Porque luego es eso, hay quienes lo hacen bien y quienes lo hacen mal. Hay que tener mucho cuidado también.
Y
a
además
clínica,
si vas buscando la pela, el que te salga más barato en los retoques estéticos suele salir caro.
Sí, sí. Y entonces, claro, que nos dice también Begoña, pues eso, que es una lástima ver la cantidad de inseguridades que tienen con su apariencia y pues que gran parte de culpa la tienen las redes sociales, lo que decíamos, ¿no? Pues esta gente que dice que no se ha hecho nada y luego sí...
Claro, yo no quiero poner nombres, pero hay muchas y todos las conocemos, una actriz famosa y relevante, muy jovencita, que lo está petando en redes sociales, una cantante que también muy jovencita, y no cuentan que esa piel luminosa y demás no es
genética solamente.
No es de la exfoliación.
No
es solo de la exfoliación. Dani Legorburu, sin embargo, dice, yo soy totalmente contrario a los retoques estéticos. Denota falta de personalidad e inseguridad por la imagen que se proyecta al exterior. Y lo peor es que cada vez lo hacen más jóvenes cuando aún están formando la personalidad. Y cierto es,
Exacto.
sobre todo, ya te digo, las jóvenes, por motivos obvios, no están interesadas en el Botox todavía. En el Botox estoy interesada yo.
No.
Ellas no están interesadas en el Botox, pero lo de los labios es una cosa que les encanta porque se quieren poner el morro, porque tal. Y claro, con 19, 20 años, ver transformarte la cara de esa manera cuando mismo no hay necesidad.
Y que luego pasa también que lo de los labios, o sea, hay muchas famosas que decimos que no lo dicen,
pero se sabe.
Luego hay otras que sí que lo promocionan, de hecho. Entonces al final también hay como una banalización de, sí, venga, pues me hago esto, lo otro, tal, que parece que lo más común sea hacértelo y ya no todo el mundo le va a quedar igual, que
eso
a lo mejor
es.
Tu cara no
le favorece,
le quede,
¿verdad?
Claro.
Bueno, tenemos en el WhatsApp 662-942-605 notas de voz que queremos que nos mandéis, ¿vale? 662-942-605, que por eso quería recordarle este mensaje. Y también en nuestro Facebook, que hoy estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando, hablando, pues eso, de los retoques estéticos y demás. Son las 3:14 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
seguimos poniendo calles, pero claro, si nos damos cuenta, hablar de psicología y de emociones siempre es gratificante y muy constructivo. Te invito a escuchar a Arun Mazukani, que es psicólogo especializado en abordar pues problemas emocionales, traumas y también relaciones interpersonales. Aquí Arun visitó Herrera en COPE, le contó a Alberto Herrera un montón de consejos sobre las parejas que tienes que tener en cuenta.
Según el INE, en España hay 14 millones de solteros y probablemente usted que me escucha sea uno de ellos. 3 de cada 4 buscan una relación a largo plazo. Y ya no solo se busca en la calle, sino en las redes sociales, en las aplicaciones de citas. 4 millones de personas en España utilizan apps como Tinder. Y la mayoría para buscar el amor. Aunque un momento, la primera pregunta es si el amor se busca o si se encuentra. Es más complejo encontrar pareja ahora que antes. Cuando se encuentra, ¿cómo se cuida? ¿Cómo puedo saber si mi relación es sana? ¿Cómo soluciono un conflicto? Pues bueno, veámoslo. Arun Mazukani es psicólogo, es escritor, está especializado en muchas áreas, entre ellas en abordar problemas emocionales, traumas y relaciones interpersonales. Arun, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Escritor, gracias por lo de escritor, pero solo he publicado un libro.
Bueno, hombre, pero ya entra dentro de la categoría.
Bueno, me hace ilusión que me pongas en ese saco.
Arun, una pregunta, ¿puedo tutearte?
Sí, por favor.
Te están escuchando la gente con acento de comer peto, lo que pasa que tu aspecto, tu origen es hindú. Eres nigeriano, ¿verdad? Naciste en Nigeria.
Natural, nacimiento en Nigeria, de padres hindúes y hijo adoptivo de Torremolinos, por eso el acento de los expertos. O sea,
qué bueno.
Soy un producto de la Costa del Sol, ¿eh? O sea que aquí qué maravilla. Siempre ha sido un poco una tierra de inclusión, ¿eh? Sí.
Oye, decía que hay 14 millones de solteros. Muchos solteros se sienten solos y yo creo que eso puede tener consecuencias a la hora de conocer a alguien, y me explico. Antes de empezar una relación, ¿por qué es importante estar bien con nosotros mismos, tener confianza?
Ya, esa qué buena pregunta. Sí, es importantísimo, porque si no voy a intentar buscar desde esa carencia, ¿no? Y creo que la gente puede entender esto muy bien. Cuando yo busco desde una carencia, me voy a conformar casi con lo primero que pase o con lo que cubra esa carencia. Mm. Con lo que esa pareja no va a ser todo lo funcional que querríamos, ¿no? Mm. En la medida en que yo estoy bien, no busco desde la carencia, no elijo desde la carencia, sino elijo a alguien que me hace estar mejor. Y voy a incluso detectar a alguien que no me haga estar mejor, ¿no? Por eso es importante que uno esté bien consigo mismo, razonablemente bien, aunque tenga ganas de tener pareja, pero que esté bien antes de buscar pareja.
Es que, Arun, tengo la sensación de que muchos solteros impostan ser quien no son, porque piensan que esa persona en la que, bueno, como se están presentando, les va a gustar más a la persona que tienen enfrente, ¿no? Y eso tiene un riesgo al final, porque no te estás mostrando cómo eres, ¿no?
Sí. A ver, esto ha pasado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ahora exagerado es lo que pasa con las redes, que realmente lo que hacen es exagerar todo, ¿no? Quiero decir, antes tú conocías a alguien, te gustaba, y evidentemente mostrabas tu mejor yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú le contabas lo mejor de ti. Siempre digo que si hacías senderismo hace 20 años y ahora los fines de semana lo que haces es ver los Madrid-Barça, tú lo que le dices es que haces senderismo, ¿no? O sea, das la mejor versión de ti. Eso es inevitable. ¿Qué ocurre? Que con las redes el parecer se ha disparado. Ya no es solo lo que tú le puedas decir, que la persona está viendo otra serie de cosas, sino lo que tú muestras, ¿no? Y aquí es verdad que hay toda una industria de mostrarse de una manera determinada, ¿no? Y después las personas que están viendo también, fíjate que las personas, estoy a favor de las redes, no estoy en contra, aunque ahora voy a empezar criticándolas, ¿no? Pero en general estoy a favor, ¿eh? Porque creo que dan oportunidades, etcétera. Pero fíjate que cuando tú estás en redes, de alguna manera estás como en el mercado de la carne. Quiero decir, estás viendo los perfiles como si estuvieses viendo coches, ¿no?
Totalmente.
Inevitablemente, ¿no? Y esto pone al cerebro en un modo que es el modo de comparación analítico-crítico, bueno, por no liar mucho a lo oyente, pero te pone en un modo que te hace, bueno, literalmente estar como si estuvieses viendo objeto en vez de sujeto, ¿no? Y esto es cierto que es un problema de las redes, ¿no? Lo bueno que tienen las redes es que te permiten conocer gente de una manera bastante segura.
Pero también hace que aspiremos a físicos y a apariencias, cuando en realidad eso al final se acaba yendo en las relaciones, ¿no? Es decir, la importancia del físico, de la atracción física, que sé que es muy importante, y las relaciones afectivos sexuales, que también te voy a preguntar por ellas, sé que lo son, ¿no? Pero al final el físico creo que es lo menos importante dentro de una relación.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Primero es importante, ¿no? Y sería absurdo negarlo, porque si no, yo siempre digo, si no, todos querríamos tener de pareja a Gandhi, que era una bellísima persona. Pero no, el físico es importante. Sí que es cierto que el físico es muy importante para el enamoramiento, pero no necesariamente para la formación de una pareja sólida a largo plazo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una frase que dice que la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba, ¿no? Porque durante el enamoramiento estás ahí en un estado que Ortega definió de imbecilidad mental transitoria. Cualquiera que tenga un amigo o una amiga que recientemente se haya enamorado sabe de lo que hablo. Entonces, ese momento no es precisamente muy bueno, paradójicamente, para elegir pareja. Y en ese momento sí que el físico es muy importante. Es cierto que después la pareja a largo plazo se va a sustentar mucho más en variables de compatibilidad, ¿no? Aunque mantener los niveles pasionales es importante, pero la compatibilidad quizá lo sea más.
Tengo una duda, Aaron, que cuando llevas un tiempo conociendo a alguien, ¿se debe pedir salir? Que esto es una cosa que se hacía mucho antes. No sé si se sigue haciendo tanto. El hecho de decir, oye, vamos a oficializar el compromiso, y no hablo de un matrimonio, ¿no? Sino hablo de un estadio mucho más anterior.
Bueno, esto depende de las generaciones. Yo le pregunto, tengo dos niñas fantásticas, y yo les pregunto, y me van contando cómo van cambiando las cosas entre ellos, ¿no? De llamar mi chico a llamar novio. Entonces, va a depender del grupo en el que estemos, ¿no? Yo creo que a ciertas edades ya pedir salir quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Ya prácticamente. Sí que es importante, yo creo, en algún momento, hablar de cuál es el contrato que tiene la pareja. Toda pareja es un contrato implícito, ¿no? Hace 30 años este contrato era perfectamente claro, 40, había un único contrato, digamos, ¿no? No había que explicitarlo. Ahora quizás sí, porque hay diferentes modelos, ¿no? Entonces sí que hay un momento en que hay que decir, oye, ¿dónde estamos nosotros, no? ¿Estamos en una monogamia? ¿No? ¿Podemos quedar con otra gente? Un poco definir, y yo creo que eso sí que hay un momento en que es importante que se explicite en la relación.
Oye, bueno, déjame que recuerde de cuando en cuando, Aaron, con quién estamos hablando, porque la gente entra, sale de los coches, se enciende, apaga la radio. Estamos hablando con Aaron Mansukhani, es psicólogo experto en abordar problemas emocionales, y estamos hablando de la pareja. Entrando ya en una relación que, bueno, se va consolidando, yo creo que es muy común que las parejas discutan mucho por cosas pequeñas, por nimiedades que se van haciendo poco a poco grandes. ¿Esto por qué pasa?
Ah, qué bueno. Sí, así es. De hecho, cuando vienen a terapia de pareja, te dicen, tuvimos una discusión terrible, y le dices, ¿por qué empezó? Y no se acuerdan.
Ya.
Ah, no, fue por lo de tu madre. Dice, no, eso fue hace 3 semanas, ¿no? Entonces la gente no recuerda la discusión. ¿Por qué? Esta pregunta que tú dices, ¿no? Porque la mayoría de las discusiones tienen más que ver con las formas que empleamos, no con lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Podemos decir la misma palabra en castellano, no la voy a repetir por el horario en que estamos, pero cualquiera puede pensarla, que es desde un insulto terrible a una frase de apoyo de un amigo, ¿no? Y es el tono, las formas. Y estas formas dependen mucho más de nuestro estado emocional. O sea, realmente eso lo llamamos comunicación implícita, ¿no? Uno es lo explícito, lo que decimos, y otro es desde dónde, desde qué estado emocional lo decimos. Y la mayoría de los conflictos tienen que ver con esto, con las formas que tienen que ver con los estados emocionales. Entonces, eso es lo que lleva a que la gente discuta, ¿no? Y mira, y aprovecho, y esto es muy, muy importante, la mayoría de la gente cuando viene a terapia de pareja pide que quiere dejar de tener discusiones y conflictos, ¿no? Y hay que decirles que esto no va a pasar ni es deseable.
Claro, porque las discusiones también son sanas, ¿no? Sí.
Son sanas. Claro. Porque son una expresión de una relación viva, de dos seres que tienen capacidad de decisión y entonces chocan y tienen discrepancias, ¿no? De hecho, una pareja que no discutiese, seguramente una de las partes está muy sometida, ¿no? La clave es que esas discusiones no sean destructivas, sino que sean constructivas, ¿no? Que sean conflictos que lleven a una solución, y además esto hace que la gente se sienta más cerca después de una situación resuelta, ¿no?
Pero hay una técnica, Aaron, porque esto, al final decirlo, pues sí, yo entiendo que mucha gente que esté escuchando, ya, qué fácil, pero ¿y cómo me bajo yo de mi burro si no sé ni siquiera el burro en el que estoy montado?
Sí, hay toda una serie de técnicas, afortunadamente, ¿no? Imposible darlas en detalle, pero sí resumirlas, por lo menos, ¿no? Uh-huh. La primera parte tiene que ver con el control de mi propio estado emocional. Cuando yo me empiezo a desregular es cuando mi comunicación falla, ¿no? Entonces, la primera parte de lo que hacemos cuando trabajamos con personas en esta situación es ayudarlas a estar tranquilos y calmados ellos, ¿no? Y a partir de ahí ser capaces de escuchar al otro. Y además escuchar en estos dos niveles, y también hay técnicas para hacer esto, ¿no? Tanto lo que dice como desde el estado emocional en que lo dice, ¿no? Y cuando ayudamos a las personas con técnicas ya más específicas, básicamente a hacer esto, a lograr estar ellos tranquilos y realmente escuchar al otro, a partir de ahí la comunicación fluye mucho más, ¿no?
Aarón, ¿es lo mismo mentir que ocultarle algo a tu pareja?
Bueno, está la mentira y está la sinceridad, sincericida, digamos, y está la honestidad. En la pareja tenemos que cultivar la honestidad. La sinceridad a veces puede ser muy deshonesta, ¿no? Quiero decir, un ejemplo que la gente lo va a ver claro, ¿no? Viene mi hija con un dibujo con 6 años, imagínate, y yo le digo que es el dibujo más bonito del mundo. Y yo sé que no lo es. Estoy mintiendo. ¿Estoy siendo deshonesto? No estoy siendo deshonesto. Realmente, para mí, tal y como yo lo siento, ella es la más bonita del mundo, aunque yo sepa que no lo es. Y, por tanto, ese dibujo es el más maravilloso para mí del mundo, porque el dibujo es la prueba de su existencia, ¿no? De hecho, si yo le digo, no, mira, el dibujo técnicamente está mal, la perspectiva es errónea, pues sí, estoy siendo sincero, pero estoy siendo bastante deshonesto emocionalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener más en cuenta. Todos tenemos una intimidad y quizá hay cosas de nuestra intimidad que no tenemos por qué compartir, ¿no? Pero eso no puede ser una excusa para la deshonestidad, porque lo que más daña a las relaciones a largo plazo, las de pareja o las que sea, es la falta de confianza.
Claro.
Sin confianza no puede haber relación a largo plazo. Y si hay deshonestidad, sí que hay falta de confianza.
Vale, mira qué interesante esto, porque yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la confianza es lo más importante en una pareja. Pero te voy a poner en un supuesto. Que tu pareja sepa tus contraseñas y te mire el móvil, aunque tú lo permitas, ¿es bueno?
Bueno, depende del contrato de cada pareja y de qué supone eso. Si eso lleva a que una parte obsesivamente controle a la otra, eso está fatal, ¿no? Si eso no lleva necesariamente a eso, sino, no sé, es parte de la estructura, por eso hay que verlo en cada pareja, ¿no?
Mira, te pongo un ejemplo. Es que estuvo por aquí hace poco David Muñoz,
sí,
el cocinero, que es pareja de Cristina Pedroche.
Sí, los conozco además,
¿sí?
A los dos.
Pues sí. Fíjate que es curioso que yo le dije a David, oye, David, ¿te tiene geolocalizado constantemente Cristina en el...? Me dice, sí. Y me dice, pero mira la razón. O sea, lo primero es porque se lo pido yo y porque normalmente para mucha gente estoy indetectable a lo largo del día y ella es como el recurso que utiliza todo el mundo para localizarme y para ver dónde estoy. No sé si en ese caso sí está justificado.
Sí, yo diría que por eso te decía, depende del arreglo de cada pareja. Por ejemplo, yo con mi pareja, ella tiene mis contraseñas y yo tengo las suyas. Yo nunca las recuerdo. No, me las dijo y ahí están, pero bueno, te quiero decir que no lleva a nada, ¿no? Si yo estuviese en un punto, imagínate, obsesivo controlador, que no la dejase salir, qué tal, bueno, eso sí que sería un problema gravísimo. Entonces yo diría, todo hay que verlo dentro del contexto, ¿no? Y la función que cumple.
Oye, ¿y cómo de importante para ti como psicólogo es que sigamos haciendo cosas que hacíamos cuando estábamos solteros estando en pareja, pero por nuestra cuenta? Es decir, que sigamos haciendo cosas que nos hacen felices y que no todo se tiene por qué compartir en pareja.
Totalmente de acuerdo también. Ahí nuevamente cada pareja tiene que explicitar cuál es su acuerdo y que eso realmente no suponga, quiero decir, una falta de compromiso, ¿no?, en la relación, y que el nivel de compromiso esté equiparado, sobre todo, esto es lo más importante. O sea, que cada uno esté comprometido al mismo nivel. A partir de ahí, lo contrario sería lo que llamamos un estado de fusión, que no es propio de adultos, ¿no? Sí. Los adultos tenemos que tener estados de interdependencia, de compartir, pero precisamente para compartir yo tengo que tener un mundo propio, sino que comparto, ¿no? Entonces sí, eso está fenomenal, insisto, dentro del contexto, ¿no? Yo he comentado, tengo 2 hijas, cuando las niñas eran pequeñas, pues seguramente nuestras actividades individuales se redujeron al 2%, ¿no?
Claro.
Y si yo la hubiese querido mantener, pues claramente hubiese sido una falta de compromiso.
Claro.
Estamos en otra situación, pero sí, totalmente de acuerdo. Somos seres individuales que nos relacionamos, ¿no? No podemos olvidar eso.
Me gusta mucho cómo trazas el tipo de relaciones, es decir, o en una línea vertical o en una línea horizontal. Una relación de pareja, pues claro, debe ser horizontal porque debe haber respeto mutuo, porque debe haber el mismo peso en un lado que en otro, pero claro, luego las relaciones verticales sí son buenas en el caso, o sí funcionan con tus hijos, porque, claro, la pregunta es, Aaron, ¿los padres tienen que ser amigos de sus hijos?
Voy a dar una respuesta genérica, con lo poco que nos gusta eso a los psicólogos, ¿eh? Pero te lo voy a decir. Respuesta genérica, no. Tú no debes ser amigo de tus hijos porque ya tendrá muchos amigos o debes ayudarle a buscar amigos en la calle, ¿no? Padre o madre, en principio solo va a tener uno. Entonces no sacrifiques ser padre o madre para ser un amigo cuando los amigos vienen de otro sitio, no. Tú puedes ser un padre cercano, democrático, dialogante, comprensivo, pero un padre. No sé si me explico, ¿no?
Totalmente.
Y, si yo soy amigo de mi hijo y me dice con 15 años... Si un amigo con 15 años me hubiese dicho yo que sé, que fumaba y que se había bebido no sé qué, pues igual no hubiésemos muerto de la risa. Si yo como padre, mi hijo me dice esto y yo me muero de la risa, no es.
Totalmente.
No es la posición, ¿no?
Claro.
Y además esto es dañino para los niños también. Mientras más pequeño, más dañino. Los padres que se relacionan con los hijos como si fuesen adultos, por ejemplo, les cuentan cosas de adultos, les cuentan las peleas que tienen con sus madres o sus padres, etcétera. Todo esto es muy dañino para los niños. Los niños necesitan ser niños y para ser niños y estar despreocupados necesitan un adulto que se haga cargo, ¿no?
Ya.
Porque,
Aaron, esto es interesante porque, y lo vinculo con lo del principio, ¿no? Que al final tú tienes que tener confianza en ti mismo, estar bien y tener una educación o bueno, una situación emocional estable para poder conocer a alguien. Lo que pasa es que eso al final... las situaciones emocionales o cómo nos enfrentamos a ciertos aspectos se aprende de niño. ¿Cómo, como padre, cómo se le educa a un hijo para que no dependa emocionalmente de nadie?
Claro, todo eso se aprende de niño y nuevamente aquí podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero resumiéndolo, hay dos influencias principales de los padres hacia los hijos, ¿eh? La primera es el modelo, ¿no? Esta la entiende todo el mundo. Si yo me dedico a gritar, a insultar y a tener una relación pésima con la madre, bueno, pues este es el modelo que ellos están viendo, ¿no? Y este es un peso importante del aprendizaje. Pero no es quizá el que más. El que más es la relación que yo tengo con ese hijo, a qué comportamientos le lleva, ¿no? Esto es lo que más realmente influye sobre el niño. Entonces, en esta interacción, cuando el niño va creciendo en una familia, ve cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con él, qué le piden a él, es donde el niño va a ir desarrollando todas sus habilidades emocionales. Si tuviste la suerte de nacer en una familia más o menos correcta, sana, tendrás habilidades buenas. Cuando el día de mañana te encuentres con alguien que no las use, las reconocerás, te parecerá raro y no caerás o será más difícil que caigas en ellas, ¿no? Si no tuviste estas dos influencias, será bastante más fácil que tú repliques ese modelo que viste o al que te obligaron en la interacción, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Fíjate, Aaron, creo que lo que pasa en casa ahora mismo entre padres e hijos es más importante que nunca, ¿eh? En que salgan con una buena base que les permita tener un pensamiento crítico, poder tomar decisiones moralmente y éticamente aceptables. Y te voy a hablar de uno de los grandes problemas, yo creo que es el gran problemón que tiene la juventud, más allá del tema de las redes sociales, la atención y tal, que es la pornografía, Aaron. O sea, es decir, chavales de 8 a 10 años que empiezan y que tienen su primer mundo en una exposición asexual pero muy poco afectiva, en la que no hay nada de educación. En fin, ¿cómo se educa a un hijo en relaciones afectivos sexuales? Porque al final esto tiene que salir de casa, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta. A ver, sí, ahora mismo la infancia es... Primero, la infancia es más importante que nunca. La infancia prácticamente se inventó hace un siglo y medio, ¿eh? ¿No? Antes no existía la media. El niño era un hombre pequeño que pululaba por ahí, ¿no? Y esperábamos que creciese para trabajar en el campo o lo que fuese. Entonces, la infancia ha ido recibiendo progresivamente más atención y nunca ha recibido más atención que ahora, ¿no? Familias pequeñas, pocos niños, les prestamos muchísima atención a los niños. Y a la vez, la relación con los hijos es más difícil que nunca porque hemos optado, y esto es muy bueno, por un modelo democrático, ¿no? Y la democracia es mucho más difícil que la dictadura, quiero decir. No, yo le decía algo a mi padre y me decía, tú te callas. Y yo me callaba. No se me ocurría volver a decirle nada más, ¿no? Y escuchábamos su música y veíamos su programa. Bueno, ¿qué voy a contar? Las personas que me oyen saben de lo que hablo, ¿no?
Aquí el primero, ¿eh?
Claro. Pero yo creo que hemos optado y realmente a grandes rasgos estamos contentos, ¿no? Que después nos quejemos. Pero estamos contentos de tener esta relación democrática con nuestro hijo porque, bueno, es una relación más cercana, ¿no? Y ahí totalmente de acuerdo contigo con este segundo tema que planteabas, ¿no? Redes, súper importante, mucho más de lo que la gente cree. Hace muchísimo daño a la salud mental y el porno. Bueno, esto es... Bueno, si en alguna de mis últimas entrevistas he parecido un obsesivo de esto. Pero es que lo del porno ha sido un disparate, ¿eh? Se nos ha escapado de una manera tremenda para niños y para adultos. Y el problema no es que la gente tenga acceso al porno, que ya es, bueno, sería más o menos problemático, sobre todo en el caso de los niños, es lo que tú decías, ¿qué tipo de porno? Y realmente cuando hablamos de porno, los que tenemos una cierta edad, no podemos evitar pensar de alguna manera en el interview o en el Playboy, que eran nuestros accesos al porno, ¿no?
Pero eso es muy inocente comparado con lo que hay en redes sociales.
Que sin ser la mejor entrada al mundo del sexo, que ya nos parecía no una buena entrada, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora mismo en las redes y cómo se han normalizado una serie de prácticas sexuales y de género terrible, ¿no? Entonces, aquí sí que yo tengo clarísimo que lo que hay que intentar es prohibir el porno a niños y adultos, ¿eh? Porque además estamos observando un decremento de deseo en muchas parejas, en los hombres, en parejas de hetero, relacionado con el porno también. Yo recomiendo a todo el mundo, mira, cortar el porno como sea. A los niños, desde luego, habría que protegerlos contra esto, ¿no? Aunque hablar de cualquier tipo de cortapisa en las redes sea, parece que uno, pero esto sí es un disparate, ¿no? Estamos dejando que los niños vean cosas.
Yo tengo la sensación, Arun, de que tú y yo con esto nos podríamos pegar hablando y de cosas de interés, sobre todo porque, claro, ahora fíjate, en países como Australia, tal, que se le prohíbe a los niños el teléfono móvil, que desde luego para mí es una situación, es una solución mejor que dejarlo al libre albedrío. Sí, pero habrá que encontrar algo, porque tú no le puedes poner puertas al campo, Arun, es decir, la innovación tecnológica y la evolución hay que aprender era utilizarla, ¿no? Para nuestro beneficio, pero la evolución por sí misma siempre es positiva.
Sí, no, ahí podríamos discutir un rato. No, porque yo de entrada opinaba igual que tú, ¿no? Quiero decir, la educación, además siendo psicólogo, ¿no? La educación, las leyes no deben prohibir y tal, pero la realidad me ha dado un guantazo en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Mira que hicimos campaña de educación. ¿Cuándo dejó la gente de fumar? Cuando se le prohibió.
Eso sube el precio.
Claro, entonces no prohibirlo, sobre todo estoy hablando de jóvenes y adolescentes, no adultos, ¿eh? Hasta ciertas edades, o por lo menos en determinados espacios, ¿no? Que realmente los institutos y los colegios fuesen espacios libres de pantalla y hacer posible que los profesores no les mandasen las tareas por las pantallas. Porque cuando llegan a casa le dicen, deja el móvil, sí, pero cojo la tablet para hacer los deberes. Entonces, un poco estamos en esa trampa, ¿no? Y quizás también, a partir de ahí, perdona, con esto termino, los padres tomasen una mayor conciencia de que hay que limitar muchísimo, porque es que está haciendo, y ya tenemos datos sobrados, mucho daño a la salud mental. O sea, es posiblemente la variable más importante que se relaciona con deterioro de la salud mental en los jóvenes, sobre todo en las chicas, más que en los chicos.
Madre mía, te tengo que invitar más veces, Arun. Fíjate que ahora hay 31, me tengo que ir ya, no me quiero ir. Pero
bueno,
he estado
tan a gusto que cuando tú quieras...
Pero te cuento, todavía nos queda una cosa, es que al final de las entrevistas siempre le pido una cosa a mis invitados.
Sí.
Y es que dejéis una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene, que puede ser, ojo, ¿qué cenaste ayer o qué piensas del amor? Lo que quiera, profundo o un poquito más de andar por casa. Y por lo que tú vas a tener que contestar una que te dejaron ayer. Ayer estuvo con nosotros Geray Cortés. Claro, yo cuando dijo la pregunta dije, no sé cuánto tiempo habrá pasado Arun por Madrid, pero bueno, escucha la pregunta de Tedo.
¿A qué tablao ha sido recientemente de flamenco en Madrid?
Tío, qué específico te pone Geray, tío.
Sí, se ha puesto muy específico. Sí. No, en Madrid no está en un tablao nunca. Sí que asisto aquí a flamenco. Una íntima amiga mía es catedrática de aquí de la Universidad de Arte Dramático, etcétera, y ella estuvo muchísimo tiempo, entonces, bueno, disfruto del flamenco. Yo no soy un amante del flamenco, ¿eh? Mi mujer, que es gaditana, sí. Entonces, uno de los temas de discusión que ya no discutimos porque ponemos la música a las niñas. Entonces,
está bien. Eso está fenomenal. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta sería, si tuvieses que elegir una variable que más influye sobre que tú estés feliz, ¿cuál sería?
Me gusta. Aarón, ha sido un lujo tenerte en el programa. He disfrutado muchísimo la conversación, sobre todo porque creo que no ha sido una entrevista, ha sido una conversación. Eso me encanta cuando sale así. Así que te lo agradezco.
Y yo a ti, me he sentido muy, muy cómodo y muchísimas gracias. Y cuando quiera, volvemos a charlar un rato.
Un abrazo, Aarón.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Seguimos avanzando mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a hablar de pulmones, porque es verdad que los pulmones pues son los órganos del cuerpo con mayor contacto con el exterior debido a la constante entrada y salida de aire cuando respiramos. Claro, esto les hace muy sensible a todo lo que inhalamos y también a la temperatura que lo hacemos. Resulta que hay virus, que hay bacterias, que hay hongos, la contaminación ambiental y por encima de todos al humo del cigarrillo. Esto llama muchísimo la atención. Bueno, son los órganos, los pulmones, son los órganos más grandes que tenemos. Aunque están bien protegidos en una caja torácica formada por 12 costillas, también un esternón, es verdad que todos los inviernos se enfrentan a unos virus y bacterias envalentonados por las bajas temperaturas y encima el aire seco. Bueno, pues esta noche vamos a conocer sus enfermedades y cómo protegerlos y lo vamos a hacer con el doctor Darío de la Clínica Legazpi aquí en Madrid, en el Paseo de las Delicias, en el número 126 de Madrid. Pues pedirle una cita en cualquier momento y te va a atender, siendo ponedor, te va a atender todavía mejor de lo que suele hacer a todos los pacientes. Doctor Darío Fernández, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los pulmones solamente sirven para respirar o qué?
No, los pulmones, fíjate, nos dan la voz, porque hablar es aire, expirada, nos da la longitud de las frases, nos da el tono de nuestra voz, que es nuestro principal elemento de comunicación, y además nos miden la capacidad vital, la cantidad de aire, de litros de aire que somos capaces de meter en una inspiración profunda. Eso nos da la calidad vital que tenemos. Y además, los pulmones son una vía de administración de fármacos muy importante. Hay anestésicos inhalados cuando nos operan y también la administración de broncodilatadores para enfermedades como el asma o la bronquitis crónica. Y además hay estudios que demuestran que En los pulmones se produce la maduración de las plaquetas que se han formado en la médula. Más de 10 millones de plaquetas maduran cada hora en nuestros pulmones. Así es que son unos órganos que, como tú muy bien has dicho, son muy grandes y se merecen un gran respeto y cuidado.
Doctor, ¿sabemos cuál es la enfermedad pulmonar más frecuente? Porque es verdad que en mi familia, por lo menos, llegado el invierno, ya decimos, viene la época de los catarros, de los constipados, del sufrimiento y de los mocos.
Sí, pues a lo largo de todo el año podemos decir que la enfermedad más frecuente y por desgracia es una enfermedad, o por suerte es una enfermedad evitable, es la bronquitis crónica, la EPOC, la obstrucción pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se produce por el tabaco. Entonces esa es la más frecuente. Luego también tenemos el asma bronquial típico de las alergias en los veranos, pero también el asma intrínseca que está a lo largo de todo el año y las neumonías. Pero curiosamente todas estas enfermedades que son tan frecuentes ahora, en el invierno, se exacerban por el frío y por las bacterias y virus invernales.
Es tremendo esto, porque mucha gente, pues eso, le da pánico cuando llega el invierno. ¿Cuáles son las más frecuentes en esta época del frío? Claro, el que tiene época lo tiene que estar pasando regular ahora mismo con el frío que está haciendo.
Sí. Efectivamente, eso tiene que cuidarse mucho más, pero ahora lo más frecuente pues son, tú fíjate, pues de cualquier parte del tracto respiratorio que empiezan nuestras narices y terminan los alveolos pulmonares, pues por ahí, en cualquier lugar, va dejando rastro y enfermedad ese virus o esa bacteria. Como por ejemplo, si se queda en la nariz, pues nos produce, que es el punto de entrada, pues una rinitis, empezamos a moquear, a estornudar, o en las amígdalas, en la faringe, una faringomedalitis, puede bajarse a los bronquios y una bronquitis, y luego complicarse también otras enfermedades como la neumonía o una enfermedad pues muy frecuente en esta época también que es la gripe.
No, absolutamente. ¿Por qué son tan frecuentes en invierno, doctor? ¿Por qué llega el invierno y es desencadenarse todas las zorreras del mundo en los pulmones?
Pues mira, esto se debe a la suma de varios factores. El principal es que la mayoría de los virus respiratorios les viene muy bien el frío y el aire seco, ¿eh? Y además se replican con mucha avidez, con mucha fuerza, porque en invierno, durante el invierno, porque su cubierta lipídica de grasa que tienen, pues es más resistente, y eso les ayuda a sobrevivir a temperaturas bajas, y además penetran por las partes más frías de nuestro cuerpo, que es la nariz, lo más expuesto y la mucosa respiratoria, lo más expuesto al aire frío. Entonces, ese es un nicho muy predilecto para ello. Y luego también, que estas bajas temperaturas, pues también nos bajan en el sistema inmune, que en invierno se hace más ineficaz. Y además, pues en esta época, pues frecuentamos más lugares cerrados, con menor ventilación, más concurrido de gente, y eso puede hacer pues que nos contagiemos. Y además la nariz seca y la garganta seca pues hace que esa mucosa, esa barrera de moco que tenemos en la mucosa de nuestra nariz, nuestra garganta, pues sea más friable, que sea más fácilmente penetrable por estos virus. Así que todas estas cúmulos de circunstancias hacen que sean más frecuentes ahora en esta época.
Aquí, doctor, como hay confianza ya con usted, ya son unas cuantas calles puestas a largo de estos años, necesito saber cómo podemos diferenciar si lo que hemos cogido es una gripe o es un catarro, porque es que nadie es capaz de hacérmelo entender.
Pues mira, muy fácil, te lo voy a explicar muy fácilmente. Primero, por el tiempo de incubación. La gripe aparece de repente, estás tan bien y al día siguiente empieza fatal. En cambio, el catarro vas poniéndote mal poco a poco, dura unos cuantos días más, ¿eh? En la gripe hay un dolor muscular y articular, cosa que no hay en los catarros. Puede haber fiebre, puede haber los dos, puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, pero el dolor muscular y articular y un cansancio, que estás hecho polvo, mira, es muy fácil, tú con el catarro puedes ir a trabajar, pero con la gripe estás hecho polvo y difícilmente puedes ir a trabajar. Y luego también, pues, que la tos, el catarro, pues es una enfermedad que no es grave, y en cambio la gripe puede ser motivo de ingreso y puede tener complicaciones. Pero sobre todo, esa dificultad respiratoria que puedes encontrar en la gripe y que no la puedes encontrar en el catarro, y definitivo, dolor muscular muy intenso y articular, y ese cansancio, ese agotamiento típico de la gripe.
Ya. ¿Y por qué siempre son tan frecuentes en invierno, doctor? ¿Esto por qué es? Porque claro, no sé si hay personas que presentan mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Es que hay gente que lo pasa muy mal, doctor.
Sí, por esta circunstancia que te he comentado del frío, sí, que es el ambiente ideal para bacterias y virus, y además está, sí, hay personas, las personas mayores, personas que tengan sistema inmunitario deficitario, en los niños pequeños, en las personas que tienen discapacidad, en las embarazadas, son personas que son mucho más predispuestas. Y, por supuesto, todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, que, claro, va desgastando, una persona diabética, una persona hipertensa, una persona con bronquitis crónica, pues son más propensas a padecer estas enfermedades.
Desde luego que sí. ¿Y por qué es bueno vacunarse? Porque hay gente que todavía lo está dudando. Yo creo mucho en las vacunas, doctor, directamente lo digo, ¿eh?
Y yo también, mira, yo me las pongo todas, y es signo de una sociedad rica, sí, el que haya muchas vacunas, porque la vacuna es, mira, la mejor estrategia y la estrategia fundamental para estos virus invernales y para, indudablemente, para la gripe. ¿Por qué? Pues porque primero, porque te fabrican unos anticuerpos. La vacuna es inocua, la vacuna te puede producir un poquito de fiebre, un poquito de dolor donde te lo inyectan, pero luego fabrican unos anticuerpos y están ahí estos linfocitos preparados para cuando llegue ese virus, pues ya señalizarle, mandar a los linfocitos a por ellos y eliminarle. Así es que te va a reducir los síntomas, te va a reducir la hospitalización y probablemente pues haga que incluso no padezcas esa enfermedad, que en mayores de 65 años una gripe puede ser una complicación muy grave.
Muy seria, sí, lo sé, por conocimiento familiar. Doctor, ¿cuáles son las principales estrategias de prevención frente a todas estas enfermedades respiratorias de las que estamos hablando hoy aquí en el programa?
Pues además de la inmunización, la vacuna, es muy importante llevar una buena higiene de manos, purificar bien el aire, y si estás acatarrado, pues quédate en casa para que no contamines a otros, y si no lo estás, pues intenta alejarte un poco de las personas que estén, o guardar una distancia de las personas que estén acatarradas. También nos viene muy bien consumir alimentos ricos en vitamina A y C, que estimulan el sistema inmunológico, por ejemplo las naranjas, los limones, las mandarinas, verduras de hoja verde, y muy importante, hidratarse para que esas fosas nasales no se resequen y no se lo pongan fácil a los virus que penetran por esos sitios, como te he comentado.
Desde luego que sí. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire y prevenir los virus respiratorios? Porque seguramente tenemos algo en nuestra propia mano, ¿eh?
Hombre, pues sí, en primer lugar, no meternos dentro de nuestros pulmones unos tóxicos como es el humo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aumentar la circulación del aire donde estamos, dejar que entre aire fresco y del exterior, que purifique el aire interior de nuestras casas, abrir puertas y ventanas. Si tenemos extractores de aire, pues usarlos. Cuidado con la con las calefacciones y con el aire acondicionado. Cuidado con el filtro, que esté bien, que esté cambiado, renovado cuando corresponda, porque puede ser un nido ahí de hongos y de bacterias, ¿eh? Entonces eso es muy importante. Y bueno, pues procurar nosotros también es muy importante, no solamente el aire, sino también conseguir una respiración nasal, porque cuando el aire entra por la nariz, si la tenemos bien hidratada porque hemos bebido suficiente agua, pues entre el mucoso, la mucosa que hay ahí, los pelos de la nariz se retienen las bacterias. En cambio, si hacemos una respiración bucal, pues van a entrar las bacterias fácilmente y la boca se reseca, y esa es una puerta de entrada muy importante.
Uh-huh. Aquí, doctor, ¿cómo podríamos prevenir la propagación de virus respiratorios y, sobre todo, pues bueno, el no contagiar a los demás? Porque ¿qué culpa tienen los demás para contagiarse de lo que uno tiene?
Pues mira, si tenemos estos síntomas de estas enfermedades respiratorias, pues por lo menos durante 24 horas quedarnos en casa, por lo menos hasta que tengamos una mejoría y no haya fiebre, ¿eh? Y luego, bueno, pues esas medidas de higiene, cubrirse al toser o estornudar, porque en cada estornudo, fíjate que en el estornudo salen bacterias a más de 114 kilómetros de velocidad, que pueden contagiar a una persona que está a 2 metros, ¿eh? Le lleva, sí, sí, sí. parasitas los virus. Entonces, sí, sí. Bueno, pues estornudar en el codo o, bueno, pues recurrir al pañuelo, que sea siempre de papel, que sea siempre de papel y desechable. No es buena idea utilizar un pañuelo de trapo y guardarse un montón de bacterias ahí en el bolsillo. Igual los ojos sacarlo cada vez que lo utilicemos. También, bueno, pues procurar lavarse mucho las manos y no tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca, porque con las manos vamos recogiendo gérmenes a lo largo del día por pomos, barandillas y todas las cosas que vamos tocando. Y, bueno, también limpiar aquellas superficies con limpiadores domésticos donde preparamos la comida, donde preparamos todos estos alimentos. Es muy importante también limpiarlo, porque puede ser un lugar donde acumulemos bacterias o virus y luego las repartamos.
Perfecto. Doctor, antes de que empiece el tiroteo de la salud aquí, de las preguntas cortas, respuestas rápidas y demás, había que mandar un saludo, ¿no? Me ha dicho Jandro, del Departamento de Producción del programa.
Sí, tenemos que mandar un saludo, hombre, a Abel, que es un camionero que hace todos los días la ruta de Gijón a Hernani y que nos escucha todas las noches. Así es que, Abel, pues nada, le mandamos un abrazo desde aquí, ¿no?
Claro que sí, Abel. Muchísimas gracias.
Abel, o sea, y a su esposa. Es que fíjate, Abel nos escucha, pero luego se lo cuenta a su mujer, a Mónica, que es la que me lo ha dicho.
Es muy curioso. Bueno, yo he conocido también el caso de una persona, Valle, que escucha el programa desde Montilla, en Córdoba, y resulta que un día dice, joder, ¿por qué se oye doble el programa del pulpo? Es que se oye doble. Y resulta que es que el vecino, en la pared de al lado, también lo tenía puesto y muy alto. Entonces se baja al portal y le dice, oye, ¿tú también eres ponedora? Y dice, claro, yo soy ponedor. O sea, me encanta porque fíjate la gente cómo se va contando un poco que también escucha este programa de radio,
Pues nada, un abrazo para Abel.
Muy bien, pues a Abel y a su mujer desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Pues venga, vamos a empezar con el tiroteo. Doctor, ¿preparado?
Preparado, cuando quieras.
Venga, la primera. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento antiviral y un antibiótico?
Pues que el antiviral solo ataca los virus y los antibióticos solo atacan las bacterias. Así que si tienes una gripe, no tomes antibiótico porque no haces nada.
Perfecto. ¿Qué sonidos al respirar son sospechosos de una enfermedad de pulmón?
Pues mira, los bronquios, unos tubos tienen que estar bien dilatados. Cuando un tubo se estrecha y pasa el aire, ¿qué pasa? Pues que silba. Así que si tú al respirar notas silbidos, pitidos o hay estridores o como unos sonidos como crepitantes, vete al médico.
¿Cuál es la enfermedad pulmonar más frecuente en niños en invierno?
Pues la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial, que es una inflamación de las vías y que es bastante grave en los niños bebés, en los menores de 2 años, y que puede provocar una dificultad respiratoria. No tiene tratamiento, lo único que hay que hacer, bueno, pues ingresar al niño, hacer un tratamiento sintomático y administrarle oxígeno. Pero si se han vacunado, se evitarán esta enfermedad.
Y muy interesante. Doctor, ¿una enfermedad de los pulmones puede dar síntomas en los dedos de las manos?
Sí, mira, da unos síntomas de los dedos que se llaman dedos en palillos de tambor. Ya te puedes imaginar cómo son. Y hay un reblandecimiento también del lecho ungual, indican que hay una enfermedad pulmonar y nada leve, sino grave.
¿Cómo podremos diferenciar los síntomas del COVID con los de una gripe?
Pues mira, coinciden en que los dos dan fiebre, tos, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza, nariz tapada y tiene el mismo modo de transmisión, pero la diferencia es la incubación. En el COVID es una incubación durante unos cuantos días, en cambio en la gripe puede ser de horas. Y además, lo que lo diferencia sobre todo es que en el COVID hay una pérdida de gusto y olfato. El tratamiento es distinto y los virus también son distintos.
Quizá con por todo esto, a lo mejor una buena sauna es la solución.
Bueno, la solución no, pero sí que hay que decir que hay que poner los justos límites, alivia la congestión, promociona la sudoración, puede eliminar toxinas, pero no sé, cuidado porque puede producir una deshidratación y agotamiento, así que si las personas que tienen fiebre, no sauna.
Ya para finalizar, doctor, ¿con qué síntomas, con qué señales tenemos que prestar atención y acudir a urgencias?
Bien, pues si tenemos cualquiera de estas enfermedades respiratorias y tenemos una fiebre alta y que no baja con el clásico paracetamol y que adquiere a unos 40 grados, o hay una dificultad respiratoria, un dolor de cabeza muy intenso o presión en el cuello, pues deberíamos acudir a urgencias porque podemos tener una complicación grave.
Perfecto. Es el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi. En Madrid le encuentras en el Paseo de las Delicias 126. Si algún ponedor quiere hacer una consulta con usted, le quiere ver, le quiere dar un abrazo, quiere que le firme algún libro, ¿algún tipo de problemática?
Pues ninguno, encantadísimo.
Perfecto, doctor. Pues nada, a dormir un poquito y nosotros seguimos poniendo las calles.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, doctor. Seguimos en COPE.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta ahí en mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé que regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol.